Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Hoy, llegando hasta sus hogares, esperando que la misericordia, el amor, la benevolencia de Dios esté con cada uno de nosotros, hermanos. El tema que Dios ha puesto en mi corazón esta noche es administradores, no dueños. Administradores, no dueños. Y vamos a ir al libro de Génesis. Capítulo 2, aquí inicia la historia del hombre. Y dice así la palabra del Señor, Génesis 2, 15. Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Creo que este versículo, hermanos, encierra cuál era el propósito, la voluntad de Dios para el hombre. Quiero hacer notar esta noche, hermanos, que muchos de nosotros nos equivocamos en cuanto a cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones. Nos olvidamos que en este mundo nada es nuestro. Nos olvidamos que todo lo que está, todo lo que existe, desde lo más recóndito del universo hasta lo más profundo de las tinieblas, Dios lo hizo todo. Dios hizo las playas, el universo, hizo las estrellas, hizo todo lo existente. Dios lo hizo con su sabiduría, con su inteligencia. Imaginemos antes de esta generación, porque Dios es eterno, y esta generación es moderna. Los tiempos de Dios son la eternidad. Dios es el alfa, el omega. Dios es el principio de todas las cosas. Dios es por siempre y para siempre. De manera que todo lo existente, todo lo creado, es hecho después de Dios. Por muy lejano que veamos un sol, una luna, una estrella, etcétera, tenemos que estar convencidos que antes de todo aquello, el universo mismo, ese sol maravilloso que tenemos, es demasiado joven. Dios estaba antes que todo eso. Y esto nos debe de dar un gozo muy grande, porque ese Dios eterno se preocupó por darnos un pequeño espacio en el espacio. Formó un planeta como el nuestro, un planeta, hermanos, ideal para la vida. No se encuentra en ninguna parte del universo, por lo menos los hombres no han logrado encontrar ninguna otra parte en el universo en donde se confluyan todas las situaciones para el ideal de la vida. No existe ningún otro planeta en donde pueda concebirse la vida como en esta Tierra. Y esto entonces habla de un Dios que se preocupó, que se esmeró por hacer algo especial para alguien y para algo. Recordemos que Dios es inteligente y no hace cosas simplemente porque se le ocurrió hacerlas. Dios preparó todo un entorno maravilloso alrededor del hombre. Y si vemos este libro de Génesis, a mí me apasiona mucho, porque yo creo que acá encierra tantos misterios espirituales, los cuales creo que son bien importantes en nuestra vida para poder comprender la eternidad de Dios y comprender los propósitos de Dios para nuestra vida. Acá leamos entonces, acá vemos cómo Dios, en todo este inicio de Génesis, cómo Dios hace la luz, separa la luz de las tinieblas, las aguas de la tierra, y empieza a crear la vida a través de las plantas, de los animales, etcétera. Y vemos cómo Dios va, conforme los días van pasando, aquí hay una secuencia muy importante de eventos, Dios va creando esto, 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 esto y el otro, hasta llegar a un momento en el cual termina su pensamiento, su idea, y dice, en este momento, toda esta creación que yo hice, todo este entorno que yo hice, dice el Señor, está listo para mi gran proyecto. Mi querido hermano, tú eres el gran proyecto de Dios. Tú eres el proyecto de proyectos, porque Dios quiso poner su espíritu en ti, Dios quiso poner su voluntad en ti, Dios quiso poner en ti esa característica que no tiene nadie más que Él, que es el libre albedrío, es la inteligencia, y te hizo y me hizo conforme su imagen y conforme su semejanza. Solo que nos puso esta carne limitante, esta carne física, para que pudiéramos ser formados mediante un pensamiento y un proyecto divino. Vemos acá entonces, hermanos, acá en el capítulo 2, dice versículo 1, y fueron los cielos y la tierra, y bueno, y en el día séptimo, pues se acabó la obra que Dios había planeado, y bueno, y luego vemos acá el 4, y dice, estos son los orígenes del cielo, la tierra, cuando fueron creados. El día de Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta para que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. Dios hizo todo perfecto, todo lo hizo maravilloso. Ese equilibrio ecológico, ese equilibrio entre los sistemas que Dios permitió para que todo estuviera con una nitidez perfecta, y luego cae el hombre, crea al hombre y lo pone a vivir en un lugar maravilloso. Hermanos, el huerto del Edén era un hogar perfecto para el hombre. En ese hogar, a Adán no le iba a faltar absolutamente nada. Nada, nada de nada. Adán no tenía que ir a buscar agua porque allá había. No tenía que ir a buscar comida porque allá había. No tenía que... ¡Nada! Él lo tenía todo. Y era un lugar tan maravilloso. Y dice versículo 9, y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. No solo le hizo la comida, sino que se la hizo buena y atractiva. Miren, qué cosa más hermosa. También el árbol de vida en medio del huerto. Y dice, y salía del Edén un río para regar el huerto. Solo imaginemos ese Edén maravilloso. Y bueno... Y hay dos ríos aquí maravillosos, y luego en el versículo 14, el nombre del tercer río todavía, y luego, todo perfecto. Entorno maravilloso, equilibrio perfecto. Viene Dios y toma al hombre. Imaginemos que Dios empieza, forma al hombre, estaba en poder de Dios el hombre, y viene, lo toma y lo pone en aquel sitio maravilloso. Entonces dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso. ¿Quién lo puso? Dios lo puso. Quiere decir que Él preparó todo ese entorno con un propósito, y es poner a vivir al hombre ahí exactamente, en ese lugar perfecto, en ese lugar ideal, en ese lugar donde al hombre no le iba a faltar absolutamente nada. Ahora viene Dios... Y oigan, y esto es bien importante. Dios desde el principio nos ha delimitado funciones. Dios siempre nos ha delimitado situaciones, circunstancias. Hasta aquí puedes llegar. Hasta aquí puedes llegar. Si te sales de acá, vas a tener problemas. Todas estas recomendaciones que Dios hace siempre al hombre tienen un propósito, y es la protección del mismo hombre. Dios sabe que si el hombre se salía de esas recomendaciones divinas, automáticamente el hombre iba a tener serios problemas para su vida, al extremo que podía perder su vida misma. Por eso Dios establece acá un orden, y esto es lo que quiero que hablemos esta noche. ¿Cuál es la función que Dios quiere que hagas y cuál es la función que Dios no quiere que hagas? Y acá veamos claramente. Tomó, pues, viene Dios y toma al hombre y dice, y lo puso en el huerto del Edén. Pero ahora viene el punto. ¿Para qué lo puso? ¿Para qué? Para que lo labrase. Bueno, labrase. Pero si ahí la cosa salía sola. ¿Quién labraba el huerto antes? Hermanos, es que... Al labrar está hablando de cuidar, Labrar está hablando de administrar, y esto es lo que quiero hablar en esta noche, administrar. Esta palabra aquí, labrar, debería de decirse que Dios lo puso para que la administrara. ¿Y qué dice? Y para que lo cuidara. Qué importante es entender entonces que el trabajo que el hombre tenía, definido por Dios, era bien claro. Aquí no hay ninguna duda. ¿Saben qué le dijo Dios? Adán, esto todo lo puedes disfrutar, y lo vamos a ver más adelante. Lo único es que tú no eres dueño. Tú eres administrador. Hermanos, yo creo que Satanás cambió la mente del hombre, porque inicialmente el hombre iba bien. Y vamos a ver acá cómo están las cosas. Dice, para que lo labrara y lo guardase. Esto es parte, labrar y guardar es parte de una administración. Y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Qué quiere decir esto? Tú te puedes beneficiar de las manzanas, te puedes beneficiar de las peras, de las nueces, de todas esas semillas que están ahí. Tú puedes beneficiarte, puedes comer lo que quieras y puedes disfrutar de aquello, pero nada de lo que está aquí es tuyo. Tú lo vas a usar. Ya, tú lo vas a usar, lo vas a administrar. Y quisiera, para que la enseñanza fuera clara en esta noche, hablar al respecto de quién es un administrador, porque eso es bien importante. Hermanos, el administrador, ese es un trabajo, es un oficio. Es alguien que se le delega precisamente el poder poner cada cosa en su lugar. Al hablar de un administrador, tenemos que hablar de la persona que cuida. Al hablar de un administrador, tenemos que pensar precisamente en alguien que va a planificar, alguien que va a organizar, alguien que va a ubicar. Pero hay algo importante dentro del trabajo de la administración, del administrador, y ¿saben qué es? Entregar cuentas. El administrador, una de las funciones primordiales dentro de un para un administrador es entregar cuentas. ¿Por qué, hermanos? Porque la empresa, la finca, el terreno, la fábrica, no es de él. Simplemente a él se le delegó una autoridad, se le dio un trabajo, se le puso ahí para que él pueda dirigir, tiene derechos limitados, pero puede tomar esto, va a tomar tal decisión, va a planificar, pero sigue no siendo tuyo. Hermanos, el administrador no es dueño. Es más, hay algunos sinónimos de administrador, como lo que es gerente, lo que es, qué sé yo, representante, lo que es, bueno, procurador incluso. Estos son sinónimos de lo que es un administrador. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el administrador y el dueño? Es que el dueño es el dueño y el administrador es un empleado del dueño. Es alguien el cual tiene autoridad sobre todo a la que se le delega. Él puede tomar decisiones de todo lo que sea, pero no es dueño. Hermanos, vamos a ver entonces en dónde empieza el error humano, en dónde empieza la caída del hombre. Vamos a ver por acá. Y dice, más de todo el árbol puedes comer, ahí estamos, tú tienes libertad. Mira, yo no te voy a andar regañando si te comiste dos manzanas o tres manzanas. Esas no son las cuentas que yo te voy a pedir. Yo te voy a pedir cuentas de cómo cuidaste esto que te di, de cómo labraste esto, de cómo supiste poner cada cosa en su lugar. Te he de decir, mi querido Adán, que ese va a ser tu trabajo, nada más. Si tú lo cumples, estamos tranquilos. Tú eres un siervo fiel. Pero si tú no cumples esto, vas a tener problemas. Porque, repito, una de las funciones más importantes de un administrador es entregar cuentas. ¿Por qué? Porque la producción, la prosperidad de la finca, la prosperidad de la empresa, no va en beneficio del administrador, sino va en beneficio del dueño de la empresa, porque él la creó, porque la hizo, la fundó, etcétera. El capital es de él. Qué importante entonces es que logremos entender que cuando nosotros perdemos la visión por la cual hemos sido llamados, cuando Adán pierde la visión de pasar de ser un administrador a pretender ser un dueño, mi querido hermano, ahí está el problema de Adán. Y esta quizás no fue una idea de Adán. Esto quizás estaba como un germen, quizás metido ahí en el corazón, pero no había germinado hasta que Satanás tocó el corazón precisamente de Adán. Entendamos entonces esta noche que este administrador es un gestor, es un gerente, es un procurador, es alguien que tiene derechos, que tiene potestad, que tiene autoridad, que puede decidir muchas cosas, pero no es el dueño. De manera de que podría tener hasta ciertas oportunidades de negociar o qué sé yo, pero no es el dueño. Y todo tiene que ir en pro de que prospere la empresa, que la empresa siga adelante, que no vaya a quebrar, que las plagas no le ataquen, que los ladrones no aprovechen, que si hay algo que controlar, él lo va a hacer. Ese es su trabajo, esa es su función. De manera que en este pasaje, precisamente, Dios pone al hombre, le hace el entorno, porque Dios tiene un proyecto especial. El proyecto hombre. Tú eres el proyecto hombre. Y este proyecto hombre tiene una trascendencia eterna. Tiene una trascendencia la cual tú no logras entender. Pero el plan de Dios era formar en Adán un ser amando a Dios, temiendo a Dios, obedeciendo a Dios y logrando entender la mente de Dios. Adán tenía todas las oportunidades porque Dios le dio al hombre un cerebro, hermanos, no como el cerebrito que cargamos nosotros ahora, hermano. Un cerebro en el cual solo desarrollamos 5, 7, 8% de nuestra inteligencia. Adán probablemente desarrolló, no sé si el 100% de su inteligencia. De manera que la capacidad de razonamiento, la capacidad de ver las cosas, de inteligencia que tenía Adán, no se compara de ninguna manera con la nuestra. Esas virtudes se perdieron precisamente cuando el hombre malentendió el proyecto de Dios. Acá entonces Dios dice que lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara, lo guardase. Entonces, subraya en tu Biblia a que lo administrara. Somos puestos como administrador de todas las cosas. Y acá sigue diciendo, y dijo Jehová Dios, bueno, dijo Dios, vamos a agregarle una ayuda aquí a Adán. Adán, pues en su, qué sé yo, en su forma material de vida, quizás se encontró solo, era el único en su tipo, no era realmente toda una plenitud espiritual, pues necesitó a alguien, una compañía. Entonces Dios vio la necesidad que Adán tenía, y Dios, dispuesto a suplir todas las necesidades de Adán, le dispone una mujer. Y esto es precioso. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré, ¿qué dice? Una ayuda idónea, hermano. Entonces, ¿Adán para qué fue hecho, hermano? Para administrar la creación de Dios. ¿Y Eva para qué iba a ser hecha, hermanos? Para ayuda de Adán. Miren, estas son funciones específicas. Adán podía comer de todo, tomar de todo lo que había en el huerto, pero no era dueño. Ahora resulta de que Dios le hace una ayuda a la mujer, pero no es dueña. Ella no es dueña ni de Adán, ni de la creación, ni de nada. Este ser que Dios creó lo hizo como ayuda idónea. Ayuda es una ayuda diligente, una ayuda perfecta. La ayuda no estorba, hermanos. La ayuda es ayuda. Y lo que Dios creó en esa mujer era una ayuda, era el propósito de Dios. Todo va lindo. El hombre en el lugar maravilloso, en el lugar perfecto, todo bien orientado, tenés casa, tenés comida, tenés esto, tenés el otro, y tu obligación es administrar, cuidar, gerenciar, qué sé yo, la empresa, y bueno, y como para que no digas que estás muy cargado, te voy a hacer una tu ayuda, te voy a poner a la mujer ahí para que te ayude en todos estos menesteres, pero tú sigues siendo ¿qué? Administrador. Por eso la enseñanza de esta noche la he intitulado Administradores y no dueños. Luego dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo. Esto no lleva una secuencia, esto está haciendo alusión, pero no es una secuencia, digamos, con que, porque aquí ya está hecho el hombre, Dios ya había hecho las bestias antes, pero hace mención para ver cuál era el entorno que había ahí con Adán. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Pero bueno, ya te hice todo esto como parte de la administración del Edén que te estoy dando. Te voy a entonces a delegar un trabajito. Yo creo que ojalá que lo entiendas bien. Y le dice, y la trajo, y del campo y de ave del cielo, y las trajo. ¿Qué quiere decir las trajo? Se las sujetó, las puso enfrente, para que aquellas bestias, por muy bestias que sean, por muy salvajes que pudieran ser, estuvieran sujetas a ese hombre que Dios había hecho. Al decir que las trajo, está diciendo que las puso bajo sujeción, y esto es importante. Adán, ¿para qué dice? Para que viese cómo había de llamar a cada, ¿qué dice? Llamar y dice, ¿qué nombre le vas a poner? Yo te voy a dejar libre, Adán. Es parte de tu trabajo. Yo no me voy a meter si a la mula le pones mula, si al caballo le pones caballo. Yo no me voy a meter en eso. Lo único, yo te doy autorización y el trabajo es que tú le pongas nombre, pero el caballo sigue siendo mío, dice el Señor. Hermanos, y esto es tan importante, y alrededor de toda la Biblia, uno ve cuál es el interés de Dios. Fíjense, hermanos, que Dios condena cuando alguien maltrata a su bestia, hermano. Así dice la palabra del Señor. El hombre que maltrata a su bestia es mal visto por Dios. Porque Dios lo hizo todo, lo puso en autoridad sobre las bestias, pero para que les ponga nombre, para que las administre, para que las cuide, no para que las destruya. Hermanos, a veces da tristeza ver cómo tratan mal los animales, hermano. Los tratan, hermanos, con golpes, los tratan, hermanos, dan de hambre, se aprovechan de los animales, no les dan de comer, etcétera. Eso no es agradable a Dios. Dios le puso, eso es un paréntesis, Dios le puso entonces a este hombre el trabajo, y luego dice, para que le pongas nombre, y Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. O sea, el nombre que le puso, ahí está, Dios lo respetó, quiere decir esto. O sea, Dios no le cambió al hombre, porque Dios le dio una autoridad al hombre, y entonces si Dios le había la autoridad, no se la va a quitar. Simplemente, está esperando frutos. Hermanos, Dios quiere que cada uno de nosotros demos frutos, pero los frutos que van a beneficiar el proyecto de Dios, y que al final te van a beneficiar a ti. Acá dice, y puso Adán el nombre a toda bestia, y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda para él. Aquí volvemos al tema de la ayuda idónea. Entonces, Dios dice, y Jehová Dios hizo caer el sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, ¿qué quiere decir esto que éste dormía? No hubo intervención ni de la mano del hombre, ni de la inteligencia del hombre. La mujer no fue hecha conforme la visión del hombre, sino que, es más, Dios lo hace caer en un sueño. Y esto es bien importante, hermano, porque Dios hizo a esa mujer como algo muy especial. Era la idea de Dios. Acá, miren pues, ¿qué quiere decir esto? Que esa mujer no era de Dios, no era de Adán, era de Dios. Es que Eva es parte de la creación de Dios. Quiere decir que a Eva no le pertenecía a Adán, era la ayuda de Adán. Esa es mucha diferencia, y a veces nos cuesta comprender esos conceptos. Pero Adán se equivocó, y aquí empieza los errores de Adán, los errores en cuanto a la interpretación de la voluntad de Dios en su vida. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas, sí, lo hizo de la misma naturaleza de Adán, y luego cerró su carne en su lugar. Dios tiene autoridad de hacer y deshacer de cualquier manera. Y de la costilla que Jehová tomó al hombre, hizo a la mujer y la trajo al hombre. Ahora, ¿Qué pasó cuando Adán ve a la mujer? ¿Ah? ¿De quién era la mujer? ¡De Dios! Oigan, es que, miren, es que cuando uno analiza la palabra, vienen a veces cosas que, pensamientos que Dios nos da en cuanto a la interpretación verdadera de la palabra. ¿Cuál es el error de Adán? Adán, Dios le dijo, te voy a dar a que alguien te ayude. Bueno, está bien, dice Adán. No, Adán no sabía cómo iba a ser su mujer. Luego viene y dice, y viene Dios y se la hace conforme Dios quiere. La hace y es de él, es de Dios, porque es creación de Dios. Aquí no la hizo Adán, es que si Adán la hubiera hecho. Pero no la hizo Adán, la hizo Dios. Acá, hermanos, vamos a ver cuáles son los errores de Adán que van a trascender a toda la humanidad. Y oigan cómo dice, entonces, dijo entonces Adán, esto ahora es hueso de mis huesos, y la sacó de la costilla, y carne de mi carne, esta es mía. Hermanos, desde este momento surge el espíritu de propiedad que nosotros creemos tener sobre todas las cosas. Mi hijo, mi esposa, mi casa, mi perro, mi gato. Hermanos, hay un derecho de propiedad que Dios no te dio. Dios te puso a tu hijo para administrar su vida. Te puso a tu mujer para que contigo pueda ayudarte y trabajar en la obra que Dios dispone. Te pone tu hogar, pero no es tuyo. El Edén no era de Adán. Tú tienes tu casa, pero no es tu casa. Es lo que Dios te dio, el lugar donde Dios te permitió. Pero este es tremendo, porque este espíritu de propiedad que nosotros queremos tener sobre todas las cosas, hermanos, eso despierta una avaricia. Por eso los hombres compran terrenos, compran, mire, hermanos, cualquier cosa, acaparan un montón de cuestiones, porque es mío, es mi dominio. Es mi territorio. Hermanos, ese espíritu fue uno de los primeros errores, grandes errores de Adán, en el cual él empezó a sentirse dueño, él empezó a sentirse señor, él empezó a perder la visión de que él era un administrador y que no era realmente dueño de todo lo que había ahí. Hermanos, esta es una semilla tan pequeña, pero que forma valores espirituales tan profundos que llegaron a contaminar toda la humanidad hasta el día de hoy, en donde yo digo, mío es esto, mío lo otro, me apropio, me apodero de todo aquello. Por eso existen escrituras. Hermanos, qué ridículo. Tenemos que escriturar una casa para que diga que es mi hermano. Pero si la tierra es de todos, porque Dios la hizo para todos. Ahora hay un papel que dice que ese pedacito es tuyo, te vas a morir y esa tierra a saber de quién va a ser. Te pueden expropiar, la puedes perder, etcétera. Nada de lo que tenemos nos pertenece. Todo le pertenece a Dios, porque Él lo hizo. Y todo lo hizo para Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos, esto es maravilloso. Y este principio me interesa que quede bien claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, administradores y no dueños. Oigámoslo bien, administradores y no dueños. Gerente, si tú quieres, gerente, procurador, qué sé yo, lo que tú quieras, pero no dueño. El día en que tú te apropies, el día que tú creas que algo es tuyo, te equivocaste. Aunque hayan escrituras ahí, aunque en el registro de la propiedad de ese terreno diga que es tuyo, eso es simplemente un papel que tarde o temprano va a perder su valor. Adán entonces empezó a producir uno de los grandes errores de la humanidad, que es el de cambiar su función dentro de la administración de Dios. Entonces, esto ahora es hueso de mis huesos, es mía. Y carne de mi carne, pues sí, de ahí salió, pero él no la hizo, entonces no es de él, le va a servir a él, pero no es de él. Hermanos, esto es muy hermoso, y será llamada varona, le puso nombre, porque del varón fue tomado. Y bueno, quise remarcar esto, que creo que es importante, el poder entender que parte de la administración sí es tener un liderazgo. El administrador tiene que ser un líder, tiene que ser alguien que mande, que gobierne, que pueda gerenciar, que pueda como parte de su trabajo, de su labor, pero no es dueño. Y es ahí donde está precisamente el problema. No lo hemos podido entender. Entonces, hermanos, vamos a tratar de ver cómo Dios, a través del tiempo, de la historia, nos va descubriendo los misterios maravillosos que están encerrados y que fueron revelados por el mismo Señor Jesucristo. Vamos al libro de Mateo, capítulo 25. Y aquí, hermanos, el Señor Jesús habla precisamente lo que está allá en el Génesis. Vamos a ver, esta doctrina se amarra aquí en una forma muy especial. Acá el Señor Jesús habla con una parábola y dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, como quien dice, el dueño se va lejos, pero sigue siendo dueño, me explico. Es que el dueño seguirá siendo dueño. Él se va lejos, pero sigue siendo dueño. Nunca Dios dejó de ser dueño de la creación. Aunque en este mundo esté en manos del hombre, en manos de Satanás mismo, todo es de él, le pertenece a Dios, porque él lo hizo. Acá veamos entonces, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Se los entregó para administrarlos, hermano. Y vamos a ver por qué es para administrarlos. ¿Y saben por qué? Porque al rato les pide cuentas. Si el dueño de la finca, si el dueño de la empresa, se los hubiera dejado de una vez, no hubiera regresado a pedir cuentas. Un día, Dios nos va a pedir cuentas de todo lo que nos dio, hermanos. De todos aquellos bienes materiales, espirituales, todas aquellas oportunidades que Dios nos dio, nos va a pedir cuenta un día, porque son de Él, los dones son de Él. Dios reparte dones, Dios es el dueño de los dones, Dios es el dueño de las capacidades, Dios es el que da inteligencia, Él es la sabiduría, Él es la inteligencia, de manera que la inteligencia no viene del diablo. La inteligencia viene de Dios y Dios te da todos esos dones maravillosos. ¿Cómo usas tu inteligencia? ¿Cómo usas tu intelecto? ¿Cómo usas las cosas que Dios te da? Veamos entonces, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, sí, allá está, y llamó a sus siervos y entregó, vengan acá y les voy a entregar, a uno le dio 5 talentos. Imaginemos, este era un capital de trabajo, le dio un capital de trabajo, o le dio cierto territorio, y le dice, mira, te voy a entregar aquí esta finca con 200 caballerías, ¿de acuerdo? Y que produzca tanto. ¿Sabes qué te está diciendo Dios? Yo te voy a dar 10 hijos, te voy a dar casas, te voy a dar muchas cosas. Vas a tener esas cosas, pero no digas mías. Son de Dios. ¿Sabe qué dice el Señor? Las almas, porque mías son las almas, dice el Señor. A Él le pertenecen, hermano. Pero en nuestro egoísmo, creemos que nuestros hijos son míos, hermanos, y en lugar de formarlos, en lugar de administrar sus vidas, los destruimos, porque nuestros hijos se convierten muchas veces en objeto de placer para nosotros. Sí, tan lindo el muchachito, ay, tan lindo. ¿Cómo le pega a su papito en la cara? Pégale otra vez, nene. Es un objeto de placer. Ay, tan lindo, se hizo popo ahí, tan chuco el niño encima de la mesa. Ay, qué gracioso. El niño, tu hijo, se vuelve objeto de placer. Y tu ayuda idónea, otro objeto de placer tuyo. Hermano, de verdad, esto es bien profundo y es bien peligroso cuando no sabemos interpretarlo. Entonces viene aquel hombre y le da una gran familia, le da talentos, 5 talentos, dice acá, 5 talentos, y a otro le dio 2, y a otro le da 1. Ahora, ¿por qué a uno le dio más y a uno le dio menos? Es muy fácil, hermano. Dios es bueno Y dice la palabra que no te da cargas más fuertes que las que puedas soportar. Y junto con tu problema, te da la salida. O sea, la salida está. Dios sabía, el hombre, el dueño de la finca sabía que al hombre que le estaba entregando los 5 talentos, él sabía que aguantaba con esos 5 talentos. Y sabía que al que le iba a dar 2, aguantaba con esos 5 talentos. Y sabía que el que le iba a dar 1, sabía que también podía aguantar. Lo único es que no quiso aguantar. Me doy a entender. Veamos entonces. Y el que había recibido 5 talentos, fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. ¿Qué importante es esto? Hermanos, ¿qué estás haciendo tú con tus hijos? Ahora, Dios te dio 2, 3 hijos, 5 hijos. De esos 5 hijos, ¿cuántos están sirviendo a Dios? ¿Cuántos están buscando la vida eterna? ¿Qué trabajo has hecho sobre sus vidas? ¿Qué han logrado sembrar en el corazón de ellos? ¿Y qué te ha dado? Un buen salario, un hombre que tiene sus centavos. ¿Qué has hecho con ese dinero? Hay pobres a tu alrededor que nunca has ayudado. No has sido capaz de invertir en el reino de los cielos. Y si vamos a las demás cosas, si Dios te ha dado dones, sí, eres bueno para la música, sí, para sacarle provecho a ello y ser famoso. Esa es la tendencia actual. Los hombres tratan de sacar un provecho para sí a todo. Esto es mío, es mi don. Hermanos, tú sabes que los dones que Dios da, los dones incluso que Dios repartió en la iglesia, son para beneficio de la iglesia, no para ti. Pero eso solo entiende un buen administrador. Acá hay 3 administradores. El que le dio 5 talentos, al que le dio 2 talentos y al que le dio 1 talento. Hermanos, ¿cuántos talentos te ha dado Dios? ¿Cuántas cosas buenas? Porque aquí hay una gran responsabilidad, hermanos. Al que más le ha sido dado, más se le demanda. Acá dice algo entonces, y el que había recibido fue y dio 10. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, ¿qué dice? Fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Ay, vamos a ver. Es que este mi jefe es muy enojado. Nosotros tenemos un mal concepto de Dios, hermano. El hombre que es mal administrador ve a Dios como un aprovechado y no ve como un dador. No lo ve como el dueño, sino que lo ve como el que es enemigo de él. Y acá Dios llega el momento, y oigan qué dice precisamente en el versículo 19. Después de mucho tiempo, sí, los años que Dios te da de vida, no sé cuánto vas a vivir, 15 años, 20 años, 50 años, 80 años, 100 años, pero no más. Después de tanto tiempo, después de que tú mueras, después de que este cuerpo deje de existir, ¿qué dice? Pero después dice, de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos, ¿y qué dice? Arregló cuentas. ¿Ya vieron que te dije que el dueño se había ido, pero no le dijo que no era dueño? El dueño seguirá siendo dueño porque es dueño. El administrador no debe perder la visión de administrador, porque solo administradores somos y no dueños. No somos dueños de nada. No somos dueños de nuestra vida. No somos dueños de absolutamente nada. Y ahí donde Dios un día dice, va a arreglar cuentas. Y acá viene y empieza Dios con aquella justicia perfecta, llegando al que había recibido 5 talentos. Trajo otros 5 talentos. Señor, 5 talentos me diste. Bueno, ahí viene Dios y le dice el Señor y le dice, bueno, cabal, produciste perfectamente bien. Pero interesante esto, porque al que le dio 2 talentos no le exigió los 10 talentos o los 5 talentos más que le exigió al primero. ¿Por qué? Porque Dios sabía que no podía dar más. Hermanos, dentro de la iglesia, muchos de nosotros tenemos talentos. Y a algunos Dios les da más, a otros les da menos. Pero no es porque esté menospreciando a nadie. Simplemente hay hermanos que ya no dan más. Pero Dios, en su misericordia, no te da cargas más fuertes que las que podamos soportar. Y esto es maravilloso. Qué bueno es entender entonces, hermanos, que cada uno de los hombres, y veamos, porque el hombre que entregó 5 talentos más, que dio el 100% de su capacidad. Luego, el de los 2 denarios también, dio 2 más talentos, y esto habla de un 100% de la producción. Ahora el otro ingrato, hermano, no aportó absolutamente nada. Este hombre que no absolutamente nada, hermanos, es la gran mayoría de hombres que son incapaces de poder hacer producir, poder administrar en el camino de Dios. Me llamaba mucho la atención, precisamente porque leyendo pues la carta que vimos el día de ayer, me llamaba mucho la atención porque acá nos decía la carta, en primer lugar, que somos deudores y que damos gracias a Dios. Y damos gracias a Dios por muchas cosas, pero la carta hacía mención de 2, 3 cosas especiales. Dice, te damos gracias a Dios por tu palabra. Te damos gracias a Dios, damos gracias a Dios por el Espíritu Santo. Y estamos felices. Yo quisiera agregar otros valores más dentro de este contexto. Le damos gracias a Dios por la vida. Dios te ha dado la vida. Le damos gracias a Dios, hermanos, por la salud que nos ha dado, por esa energía que nos ha dado. Le damos gracias a Dios, hermanos, porque nos ha dado sabiduría, porque nos ha dado inteligencia. Y le damos gracias a Dios, le digo, estoy aumentando esas 2 cosas que nos mencionaba la carta, y sobre todas las cosas, nos ha dado a su Hijo. Aquí es algo muy hermoso, vamos a ver en Romanos 8:32, dice de la siguiente manera. Vemos desde el 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que dice, lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos dará también todas las cosas? Hermanos, oigan. Entonces, decía yo, Dios nos da salud, nos ha dado la vida, nos ha dado inteligencia, nos ha dado sabiduría, nos ha dado todas estas cosas, este entorno maravilloso. Te ha dado hijos, te ha dado esposo, te ha dado esposa, te ha dado un lugar donde estar, te ha dado un trabajo. Pero sobre todas las cosas te dio a su Hijo y nos ha dado a su Hijo. Y vamos a ver algo de esos valores tan hermosos que Dios nos ha dado. Y vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, y dice de la siguiente manera. Dice, tenemos también, que dice, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entendamos esto, hermanos. Dios nos ha dado a su Hijo, que era el valor más grande que podía ser, porque es la esencia de Él mismo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad de Dios. Además de su Hijo Jesucristo, Él dice que nos da todas las cosas. Por eso tenemos que buscarlo a Él, porque en Él está todo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Tienes al Hijo, lo tienes todo. Nos dio Dios entonces a su Hijo Jesucristo, además de todas ese entorno que tenemos, lo más importante nos da su Hijo Jesucristo, ahora vemos que nos da la palabra profética más segura, y una de las dotes más preciosas que Dios nos ha otorgado como hijos, lo vamos a ver ahí en San Juan capítulo 16, versículo 8, y dice así la palabra de Dios. Desde el versículo 7, San Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, no les voy a dejar la dote, dice. Hermanos, esta es la dote más maravillosa que puede haber. ¿Y cuál es la dote? El Consolador no vendría a vosotros, Mas si me fuere, ¿qué dice? Os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¡Qué cosa más hermosa! Además, entonces, de todo ese entorno, Dios nos dice, y este es el énfasis principal de la enseñanza de esta noche, nos ha puesto, nos ha dado la palabra, nos ha dado Cristo, nos ha dado la palabra y nos ha dado el Espíritu Santo. Hermanos, estos tres poderes maravillosos, estas dotes perfectas para poder alcanzar la eternidad, Dios las otorgó a la iglesia, a nosotros. Nos ha dado, hermanos, la capacidad, como dice acá, el Espíritu Santo nos da la capacidad de poder entender lo que es pecado, lo que es justicia, lo que es juicio. Dice que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad. Tenemos entonces la palabra profética más segura, en la cual podemos estar claros y definidos. Una palabra que no es fruto del intelecto humano, de la ocurrencia humana, sino que una dote que viene directamente de Dios, de su presencia, a través de la profecía. Entonces, hermanos, todo lo hemos recibido. Todo. Todo lo hemos recibido. Nada hemos hecho. Lo único que hemos hecho es desobedecer. Lo único que hemos hecho es mal administrar. Lo único que hemos hecho es un trabajo de aprovechamiento de las bondades de Dios para nuestra vida. Y esta noche yo quiero hacer entrar en ese reto del entendimiento que Dios quiere darnos. ¿Qué estamos haciendo con los bienes de Dios? ¿Qué estamos haciendo con el perdón de nuestros pecados que Cristo llevó en la cruz? ¿Qué estamos haciendo con la palabra profética que es segura? ¿Qué estamos haciendo con el Espíritu Santo que Dios nos ha dado? Lamentablemente, hermanos, nuestras vidas dejan mucho que decir respecto a las demandas de Dios. Hemos sido egoístas y nos hemos creído dioses. Le creímos al diablo esa idea de ser dioses y que no necesitamos de estas virtudes de Dios para nosotros. La pregunta es, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos valorando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, cuando es la única alternativa de vida eterna? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Estamos menospreciando la sangre de Jesucristo en el Calvario? ¿Estamos negando a Jesucristo con nuestros hechos y nuestras obras? ¿Estamos llevando una vida de malos testimonios? ¿Estamos despreciando la salvación y la única oportunidad de vida eterna? Y por otro lado, ¿qué estamos haciendo con esta palabra? Hermanos, como decía la carta anoche, Dios nos lo ha dado todo a través de la palabra. En la iglesia del Señor, en la cual está incluida la fe, hermanos, en esa iglesia se está predicando la palabra profética más segura. Estamos hablando no de una enseñanza moderna. Estamos tratando de llevar esas sendas antiguas, de poder llevar desde el inicio de la profecía, poder, a través del Espíritu Santo, desarrollar y poder interpretar esa profecía que viene de principio a fin. Las profecías vienen desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La Biblia entera es una profecía. Y estamos predicando a tiempo y fuera de tiempo. Esa iglesia de Jesucristo no se puede quejar que no hay palabra de Dios. Aún en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos difíciles y especiales, pueblo, hemos recibido palabra de Dios. Y no hemos cesado de ir por todos lados y predicar esta doctrina, pese lo que pese y sea lo que sea, porque estamos seguros que esta palabra es palabra de Dios. ¿Pero qué estás haciendo con ella? ¿Qué estás haciendo con las instrucciones que están definidas en la palabra? ¿Cómo estás tomando la palabra de Dios? ¿Para alimentar únicamente tu intelecto? ¿Para hacerte notar como que sabes mucho? ¿Cómo enorgullecerte de un conocimiento intelectual de la Biblia? Las Escrituras no son teología, hermanos. A Dios no se le puede estudiar. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es poderosa, que nos hace entender las profundidades espirituales. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Estamos obedeciendo? Los malos testimonios cada vez son mayores, hermanos. Y hablamos una cosa y publicamos otra. Vemos a través de las redes sociales vergonzosas escenas de hermanos de la iglesia que están recibiendo la misma palabra, que han recibido el mismo precio de sangre de Cristo, y que están recibiendo, que han sido ministrados por el Espíritu Santo. Y a través de redes sociales, ver a aquellas jovencitas, a aquellas mujeres que parecen mujerzuelas, con atuendos que no hablan de una hija de Dios, con hombres que son capaces ya hasta de ponerse una pistola en el cinto y presumir de machos. Hermanos, estamos en una situación bien complicada. ¿Qué estamos haciendo con esta dote divina? ¿Qué estamos haciendo? Es que todo es mío, nada es tuyo, todo es de Dios. Solo eres administrador, no dueño. Y Dios nos ha dado entonces todas estas armas espirituales para poder, a través de la sabiduría de Dios y ese potencial maravilloso, ese poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, hermanos, no es ver pajaritos. El Espíritu Santo no es caerse al suelo ni revolcarse en el suelo. El Espíritu Santo de Dios es poder de Dios para salvación. Ese poder capaz de cambiar la mente, capaz de cambiar nuestra vida. Hermanos, hemos visto, hermanos, con mucha tristeza, el detrimento de muchas vidas espirituales. Y el enfoque que daba la carta precisamente anoche era ese, los hogares mismos. Los padres ya no quieren corregir a sus hijos, son sus bebés. Los niños se convierten en juguete para los padres. Como dije a un inicio, objeto de placer. La mujer hay que tenerle chulita, preciosita, bien talladita, porque es un objeto de placer. El hombrecito simplemente es un objeto satisfactor de necesidades. Porque todo es mío. Mis hijos, mi casa, mi mujer, etc. Hermanos, las demandas de parte de Dios son grandes. Porque Dios lo dio todo. A través de Jesucristo, hermanos, Dios entregó todo lo que tenía. Cuando nosotros logramos entender esto, tenemos que dimensionar el trabajo de Dios en nuestra vida. Un poquito atrás en el libro de San Juan, capítulo 3. Y con eso vamos a ir terminando. ¿Cuál es el impacto entonces que está teniendo la sociedad con tu vida? ¿Cuál es el impacto que está dándose a través de tu testimonio? Te pregunto, ¿cuánta gente ha logrado tener un beneficio de tu prédica, tener un beneficio de tu ministración? Vemos hijos delincuentes, casi delincuentes. Vemos jovencitas que a los 12, 13 años se quieren ir de su casa porque no aguantan a su padre y a su madre. Los hogares son verdaderos infiernos. Los muchachos quieren huir de la casa porque no soportan ese mal comportamiento de los padres, padres agresivos, que agreden con apodos a sus hijos, con malos tratos, humillándolos, menospreciándoles, maridos que son capaces hasta de golpear a sus mujeres, y están en la iglesia. Contaban el testimonio de una mujer que agarró a garrotazos a su marido. Pobrecito, ¿verdad? No, yo diría, lejos de Dios está este hombre. Porque si Dios no permitiría que un su siervo fuera humillado de esta manera. Pero ¿cuál es el problema? Es ese detrimento en nuestra vida espiritual. Estamos administrando mal todo lo que Dios nos da. Nos dio armas poderosas para vencer este mundo. Nos dio el conocimiento aún del pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Cómo opera el diablo? ¿Cómo opera el bajo mundo? Nos dio la capacidad de entender los misterios profundos de la salvación. Nos da la oportunidad a través de la palabra profética en donde inició los errores de la humanidad. Y nos da la oportunidad de conocer dónde va a terminar la humanidad. ¿Pero qué estamos haciendo con esas armas? Creo que las armas, la Biblia nos sirve únicamente para ponerle en el Salmo 91 ahí cuando tenemos miedo. O el Salmo 23 cuando necesitamos comidita en la casa. Hermano, eso no es el Evangelio. El Evangelio es la manifestación viva de Cristo en ti, a través de tu testimonio, a través de tus vivencias, a través de la influencia que tú puedes causar a los diferentes niveles y oportunidades que Dios te da. Tú estás acá. Dios te dio esos dones, varón. Esos dones maravillosos. Tu mujer no es tuya. Es ayuda idónea. Tus hijos no son tuyos. Son simplemente obra y propiedad de Dios. Y Dios te los dio para administrarlos. ¿Qué estás haciendo con ellos? Pares que en su casa dicen malas palabras, malas expresiones. Son capaces de llegar borrachos y patear al chucho cuando llegan a la casa. Hermanos, esta es una realidad. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué estamos haciendo con todo ese patrimonio que Dios nos ha prestado? Nada es nuestro en este momento, hermanos. Un día vamos a heredar todas estas cosas, hermanos. Cuando estemos en la eternidad, vamos a ser coherederos con Cristo. Mientras tanto, somos administradores, hermanos, de esa obra maravillosa de Dios. Quiero terminar en San Juan capítulo 3, 3. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto, cierto os digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Yo creo que es uno de los grandes problemas que están aquejando nuestras vidas. Le pedimos a Dios casa, le pedimos a Dios trabajo, le pedimos a Dios ser felices, le pedimos a Dios comida, le pedimos a Dios ropa, pero no le pedimos el Espíritu Santo. Y ese es el gran fracaso, porque no puede haber, no hay una ayuda de adentro. Hermanos, sin el Espíritu Santo no podemos ver el reino de los cielos. El nacer de nuevo significa la presencia, la vivencia del Espíritu Santo. Hemos descuidado muchos valores, hemos descuidado aún nuestra forma física que nos mira el mundo. Y dice la palabra que vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Y si tú destruyes tu cuerpo, que es el templo de Dios, Dios te destruirá a ti. Hermano, la palabra está llena de tantas promesas, pero esas promesas tienen que tener un efecto en tu vida. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Quizás puedas ser un religioso más, pero Dios te invita a que tomes tu papel verdadero. Solo somos administradores, no somos dueños. Simplemente tenemos una función que cumplir en este mundo. Asumamos el papel que nos corresponde. Humillémonos delante de Dios, postrémonos delante de su presencia y digámosle, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy merecedor de nada. Ayúdame, Señor. Dótame de ese Espíritu Santo para tener la capacidad, Señor, para seguir adelante y entender las cosas espirituales y entender que soy solo un administrador y no soy dueño. Que Dios nos ayude a entender estas cosas. Si estuvieras hoy y el Señor viene a pedirte cuentas como dueño y te dice, oye Juan, ¿y qué hiciste con los hijos que te di? Cuéntame. Ah, Señor, uno es delincuente, el otro es marihuano, el otro es ateo, no quiere nada contigo. Y el otro, lo mataron por ladrón. ¿Qué dirá el Señor? Ah, pero yo aquí estoy, Señor. Tu trabajo era administrar la vida, las cosas que yo te di, las cosas que eran mías. Y aún tu vida misma tenías que administrar, no enseñorearte de nada, porque nada era tuyo. Un día Dios nos va a pedir cuentas de todo lo que nos dio. Dice la palabra de que la condenación va a ser mucho más grande para todos aquellos que tuvieron gran conocimiento. Y Sodoma y Gomorra va a tener más misericordia que muchas naciones que pudieron oír esta palabra y no fueron capaces de poder aprovechar esta oportunidad. Que Dios nos ayude a entender estas cosas. Que Dios les bendiga y mucho ánimo hasta la eternidad con el Señor. Amén.